Hay un denominador común en las calles y estaciones de metro chinas que refleja con claridad la política económica que hasta ahora había seguido el gigante asiático, el consumo y la construcción. Pero desde este verano...
Things are not going to plan with China's economy. China's in trouble.
Protestas diarias ante la sede del gigante inmobiliario chino Evergrande. Son inversores particulares que exigen que les devuelvan el dinero de sus casas. Ha suspendido la construcción de más de 1,5 millones de viviendas en todo el país por sus elevadas deudas.
Los cimientos del sector inmobiliario, clave en su economía, se tambalearon con la caída de una de sus empresas estrella, Evergrande. El crecimiento a doble cifra al que el dragón rojo nos tenía acostumbrados se ha ido, según algunos analistas, para no volver. Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y Ramón Gascón, profesor en EAE Business School y coordinador del Grupo de Asia del Club de Exportadores e Inversores de España.
Yo creo que aquí hay que distinguir dos elementos distintos, ¿no? Uno es una tendencia que ya es estructural e irreversible, que es una deceleración muy significativa de la economía china. Es que es lógico, ¿no? Tú no puedes crecer indefinidamente en esas magnitudes, ¿no?
Pero hagamos un paréntesis. El comienzo de octubre ha venido con un pequeño revulsivo para la segunda economía mundial, los datos del PIB del tercer trimestre del año. La economía china creció un 4,9% frente al 4,4% esperado. ¿Esto mejora entonces ese horizonte de desaceleración?
Yo creo que siempre tenemos que ser cautelosos a la hora de analizar los datos chinos, porque septiembre es un mes, es la mejor época de China, es un mes previo a la semana del 1 de octubre, en la cual los chinos celebran la proclamación de la República, lo llaman de Golden Week, y se produce un movimiento muy importante dentro de la propia economía china.
Son dos debates distintos, ¿no? Uno es la décima arriba, décima abajo de lo que va a ser este año, y otro es esa desaceleración que es estructural y que es irreversible.
Los expertos llaman, por tanto, a coger esta mejora coyuntural con pinzas, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Después de 3 años de medidas draconianas contra la pandemia, China no logra reactivar el consumo. También pesa la crisis del sector inmobiliario, muy endeudado, como también lo están los gobiernos locales.
Las exportaciones de China a Europa han caído un 20%, a Estados Unidos un 23%, y la moneda china, el yuan, se está depreciando respecto al euro, lo que perjudica a China. Con casi un 21% de paro juvenil en julio, el peor dato de su historia, las autoridades chinas han decidido dejar de publicar esa cifra.
Eso, junto a una población muy envejecida derivada de su política del hijo único, hace que posibles competidores como India puedan hacerle sombra de aquí a unos años, según los expertos. Son las goteras de una economía que llegó a endeudarse para seguir inflando una burbuja inmobiliaria que, con la llegada de la COVID-19, el propio gobierno tuvo que pinchar.
Al final todos tiramos de lo mismo. Yo pienso que la siguiente, después del Lehman y el COVID, me parece que la siguiente sorpresa que vamos a tener es una crisis de deuda interesante, porque esto es impagable.
Según algunos expertos, solo su deuda pública podría rozar el 150% del PIB en 2027.
Que claro, la deuda total está como en 3 veces el PIB chino. O sea, si sumamos, ¿no?, la deuda pública más la deuda de las empresas más la deuda de las familias, ¿vale?, es en torno a un 300%, ¿no?, del PIB. Y claro, esto pues reduce mucho, ¿no?, la capacidad de lanzar políticas contracíclicas, ¿no?, lanzar políticas de estímulos, ¿no?, al consumo.
Con una inflación que sigue sin dar tregua y una banca dependiente del poder político, todos coinciden en el mismo concepto para describir al gigante asiático: desaceleración. Así, los expertos consultados por Radio Nacional no ven riesgo extremo de alarma, en primer lugar, por la filosofía que sigue el país.
China tiene una ventaja, y es que como es un país profundamente confucionista, los chinos se apoyan entre ellos. Igual que nosotros los mediterráneos, nuestro núcleo fundamental es la familia, y de hecho en la época de COVID lo hemos visto, ¿no?, como la familia ha sido el refugio, y los padres con su pensión han mantenido a hijos que se han quedado en situaciones complicadas. En China pasa eso, la familia mantiene la situación.
En otras palabras, puede que nos tengamos que acostumbrar a un crecimiento mucho menor, con una reorganización de los sectores económicos que tirarán del carro en los próximos años.
Porque el peso del sector industrial, ¿no?, pues está descendiendo, ¿no? Cada vez tiene más peso el sector servicios, y el sector servicios, su productividad no puede crecer tan rápido.
Pero en cualquier caso, insisten, China logrará el equilibrio en sus cuentas. Lo que hará será
evitar como un aterrizaje forzoso, ¿no? Una deceleración brusca, ¿no? Pues lo que estamos viendo es una deceleración graduada, ¿no?, desde el año 2016, y bueno, pues es previsible que sigamos en esta línea en los próximos años, ¿no?
Podrá haber desaceleración, según los analistas, pero China será siempre el país de las grandes magnitudes.
Como digo yo, ellos juegan a emergentes o a emergidos según les interesa el presentarse ante el mundo. Pero están ahí, es una economía muy potente, compran cosas a las empresas que hace años les vendían. ¿Por qué? Pues porque tienen ese desarrollo y esa capacidad.
La segunda economía mundial, por tanto, seguirá cayendo de pie, apretándose, si cabe, más las tuercas.
Que la situación, ya digo, ¿no?, de la economía china, bueno, pues va a ser muy distinta, va a requerir una mayor austeridad, ¿no?, por parte de las autoridades, y bueno, y una mayor contención, ¿no?, a la hora de hacer este tipo de grandes políticas de gasto público, ¿no?, que hemos visto en otras ocasiones.
Con menos población.
China, por los años de la política de hijo único, tiene una población muy envejecida.
Claro, esto va a hacer que la economía china pues pierda peso dentro del conjunto de la economía global. O sea, no es lo mismo un país de 1.400 millones de personas que es hoy que un país de 700 millones de personas que se espera que sea a final del siglo.
Y luchando con el reequilibrio de poderes en la geopolítica mundial.
Pues más o menos nos estamos realineando en torno a lo que siempre hemos sido, que es el eje Europa-Estados Unidos-Canadá. Los fenómenos de desacoplamiento, por ejemplo, la Unión Europea, con esta nueva política de soberanía, si no industrial, financiera, pero sí recuperar un cierto grado de soberanía productiva, pues está haciendo que el modelo que hemos construido durante veintitantos años, que ha supuesto construir una fábrica mundial que era China, pues el COVID nos ha demostrado que tener todos los huevos en la misma cesta, si me permiten la expresión, pues tiene un riesgo importante, porque al final pues tienes una dependencia de un proveedor o de un único proveedor, y eso es muy peligroso.
Pero el dragón rojo seguirá, en cualquier caso, protegiendo su muralla china.
Para el próximo lustro, o sea, las expectativas son que China aún va a seguir siendo la economía que más contribuya, digamos, al crecimiento global, ¿vale? Hay un estudio reciente de Bloomberg que habla de un 22%, ¿vale? El crecimiento global seguirá vinculado, ¿no?, al crecimiento, en este caso, de la economía china.
Y yo creo que el modelo está ahí y está ahí para quedarse. Lo manejarán, pues intentando sobre todo que no se les caiga, es decir, que no bajen de ciertas magnitudes que para ellos les pudiese suponer un cierto malestar social.
Lara Villanueva, Radio 5, Todo Noticias.